cita la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Diario Bitácora del diputado electo por el partido bromosódico, Enrique Badesich. Miércoles 28 de febrero de 2018. Barrio Alberdi sigue sufriendo las consecuencias y los despojos de la desidia, el abandono, la dejadez, el daño y la intencionalidad perversa de una burocracia política que lo único que hace es mirar pasar el tiempo, llenarse la panza y los bolsillos con el alimento y el dinero del pueblo, ayudar a sus amigotes empresarios cumpliendo pactos ya formalizados, excusarse y encima tener un discurso progre, cuando por detrás hacen todo para ellos y nada para los vecinos. En fin, Alberdi se lo está llevando puesto estos individualistas zánganos de la colmena. El patrimonio histórico arquitectónico del barrio está en abandono, librado a la especulación y negocio inmobiliario. Se dejan venir abajo las casas, las normativas no están adecuadas a las necesidades de los vecinos y siempre hay una excusa para que no sean protegidas ni recuperadas. Después viene la municipalidad, invita al diálogo, a la coherencia, pero cuando se presentan proyectos la respuesta es: no tenemos tiempo, estamos con otras cosas. Me pregunto, ¿para qué cobran un sueldo y trabajan tantas horas? ¿Solo tienen tiempo para hacer una actividad? ¿Cómo hacen los vecinos que luchan y no viven de esto? Me da a pensar que esto es de sinvergüenzas, no de falta de tiempo. La piojera sigue cerrada y engañan a la vecindad con reuniones que no llevan a nada. ¿Se creen que somos estúpidos? ¿Cuál es la política cultural de la municipalidad? ¿Reverenciar el barrio Güemes para los que puedan pagar la cerveza y vender pan y circo con el Festival del Choripán, por ejemplo? ¿Esa es una política cultural coherente? No, no, es puro chamullo, porque si hubiera una política cultural en serio que integre a todos, escucharían a los vecinos, poniendo en marcha sus propuestas para el cine moderno La Piojera. Parece que se olvidaron que ese espacio se recuperó con la lucha de la gente, porque a ellos nunca les interesó hasta que les generó un costo político. Otros actores del barrio también se han olvidado, me parece. No sé, lo dejo ahí. Pero esto no se trata de llegar a puntos intermedios, ni órganos consultivos, sino de establecer un proyecto de funcionamiento coherente con la gestión popular, en la que los vecinos y artistas sean los principales protagonistas fijando las políticas del lugar. Ahora se ve que a la municipalidad le agarró el apuro y llama elecciones en el centro vecinal. Claro, los entretengamos con disputas mientras nosotros hacemos lo que queremos en el teatro. Parece que la municipalidad tiene claro que hay varios vecinos que le gusta la burocracia centro vecinalista. Excusas, excusas, excusas. Siempre alguna excusa. Pero no hacer nada para ellos sigue ahí, enquistado en sus carritos. Total, la plata es del pueblo. Total, las torres de cemento, las cloacas desbordadas, la contaminación visual y sonora no lo aguantan ellos. Ahora, una nueva. Quieren cerrar las plazas con reja. Desde ya, sépanlo, tienen nuestro no y resistencia. Porque no es el hecho de cerrar, sino la imposición de un modelo de diferenciación, individualidad y exclusión social. Si a los cipados les gusta encerrarse en los country, a nosotros nos gusta ser libres. Eso sí, este año 2018 son todos reformistas universitarios. Espero que ese sentimiento les dure después de julio. El miércoles pasado, la muchacha de Defendamos Alberti se reunió para discutir sobre la lucha barrial y cómo seguir. Y sirvió, y mucho, porque hubo una expresión sincera de encarar la lucha barrial. Estaría bueno que los vecinos se acerquen a Defendamos a Alberti porque es una llamita de oportunidad y esperanza. Hace poco murió el general Menéndez, tirano si lo subo. Yo aplaudo por ello, pero el daño ya está hecho. Mejor me quedo con el amor de los que lucharon. Seguramente, hoy es fácil, estos políticos también aplaudirán que se murió. Los zánganos de la colmena festejarán y se llenarán la boca con palabras de libertad, igualdad y democracia. Lástima que en el día a día hagan poco por los derechos humanos y por la construcción de una patria y una sociedad más justa para todos. ¡Vive el partido bromosódico! ¡Viva la memoria, la identidad y la lucha! De Defendamos Alberti. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidas y bienvenidos.
¿Quién no se siente como yo? Un muchacho de barrio. Sí, un muchacho de barrio que canta. Que canta con alegría y con amor. ¡Sí! Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré. Como yo, porque vos también sos un muchacho de barrio. ¡Ven! ¡Vea! Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio. Tengo millones de amigos y yo a todos los llevo en mi corazón. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue la calle, que la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré.
Bienvenida, bienvenido, querido habitante de Barrio Alberdi, de esta espantosa ciudad de Córdoba. Parece, cada vez se parece más a Ciudad Gótica. ¿Vieron esos edificios de Ciudad Gótica armados, pero con, bueno,
con cartón?
Con escrema. Es un problema medio serio, esta ciudad cada vez está más en ruinas.
Muy buen día, señor José Aidar. Muy buen día a toda la audiencia que nos está escuchando. Buen día al señor Marcelo Bucci. A la PAME también.
Hace un montón que no lo veía Marcelo, Daniel.
Y si la semana pasada no pudimos.
No, no, estábamos, no, pero
estábamos,
no vine,
con un programa filoso,
sí,
que estuvo re preparado y nos cortaron la luz. No, 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 él no, había dicho que no podía venir.
Vengo de dos jornadas de examen y de PNFP. Dos miércoles seguidos sin venir.
Saludamos.
¿Me extrañó
también,
gente? Yo le pregunto a la audiencia, ¿me extrañaron? Pónganse. Tenés que tener un sí grabado ahí. Sí,
plato. Estando viendo los mensajes que dicen, no importa, come no sé qué. No, bueno, después vamos a ir con los mensajes. ¿Cómo le va, señor José Ayer? ¿Bien?
¿Cómo le va, don querido Pablo Charras? Acá muy bien.
Acá de estar al pie del cañón, como
sí,
corresponde.
Sí,
¿no?
volvemos. Este año no va a ser como el año pasado, donde yo por lo menos me tenía que retirar antes de tiempo. No tengo horas de geografía este año. A ver, vecino, vecina, si sabe de unas horas de geografía en algún colegio, avisen que estoy mendigando horas, me están comiendo los bichos. Y me faltan horas, ahí pregunta don Marcelo, ¿qué pasó? Y la macrisis. Nada, no tiene nada que ver con esa gilada, son problemas más serios todavía. Pero nada, muy contento y usted dijo que el programa del miércoles pasado iba a ser filoso, pero no vamos a permitir que los contratiempos nos callen. Ha sido muy filosa la presentación de hoy. Le damos la bienvenida e inauguramos un nuevo espacio de presentación que tiene que ver con don Enrique el Loco Badesic,
el loco.
Personajes alberdianos, si los hay. Ya vamos a ir contando esto, lo hemos contado. Es increíble el poco conocimiento de la gente sobre este personaje alberdiano, ¿no? Es un personaje tapado por la historia local y ni hablar por la historia argentina, pero es un personaje que ha sido vilipendiado, por decirlo de alguna manera, por los sectores sociales y la clase política de la época. Es un personaje de la tan mentada reforma del 18, y como este año son los 100 años de la reforma, traemos este personaje para que empiece a repartir fustazos, cachetazos y golpes de mano a aquellos zánganos de la colmena que no se merecen estar en esos lugares de poder donde están.
Es su mirada, ¿no? Que compartimos nosotros.
Por supuesto.
Pasa por ese lado.
Estamos acá como ese personaje de la televisión, el pelado ese que le dicen Lagarto, que se arma su personaje. Sí, nefasto. Igual hay otros peores. Y conozco una anécdota de ese hombre. ¿Sabe quién hablaba de ese hombre?
¿Quién?
No sé si el pelado Pardo.
¿Quién?
De ese hombre.
Ajá.
Que mencionaba que en aquellas épocas era bastante piola con lo que tenía que ver con las luchas revolucionarias de los 70. Pero bueno, después las cosas se van pudriendo, como esta ciudad que se va pudriendo día a día.
Un hombre que ya es legendario en el Noticiero 12, dice usted.
Sí, no, Noticiero no. El programa de Canal 2. El del Noticiero 12, el fósil que aún vive. Don Gustavo Toy, que le debo mis respetos, es un tipo nefasto ideológicamente, pero como periodista, ha estado, es un libro, es una biblia más.
Aparte
o menos.
Nos presentan a vosotros,
¿eh?
Nos presenta el programa.
Nos presenta el programa, ya hay una perlita ahí. Pero bueno, le damos la bienvenida a un personaje que nos gusta y que en este caso es don Enrique Badesic, el Loco. Vamos a estar explicando quién es, en principio decir que es un personaje tucumano de nacimiento, alberdiano por adopción, Y en su momento, con toda la ebullición de la reforma del 18, en uno de esos años, no sé si el 20 o el 21, hubo elecciones en Córdoba, y el tipo, junto con otros personajes de la reforma, decidió armar un partido político.
En realidad el partido lo arman los estudiantes. Mm. Los estudiantes de Barrio Clínicas, y le proponen, como él era un personaje que se oponía, digamos, era un tipo que estaba... solía pararse, digamos, en la puerta de tribunales, en la puerta de legislatura, denunciar todas todas las tropelías. Tipo profundamente anticlerical también, ¿no? Uh-huh.
Como la gran mayoría de los reformistas, ¿no?
Claro.
Explicar lo del anticlericalismo, porque estamos en una radio católica, usted y yo, más uno que otro, tiene sus respetos por la religión cristiana, o católica si quiere, pero es importante rescatar desde dónde estos reformistas ateos o agnósticos o anticlericales...
Sarmientistas.
Sí, sarmientistas, por supuesto, hay diferencias políticas que uno puede tener con los reformistas, pero tenía que ver con el anquilosamiento en el que quedó la Universidad Nacional de Córdoba en aquella época, y que tenía que ver con el ambiente clerical que había, ¿no es cierto? Había una necesidad de reformar o de avanzar sobre ciertos aspectos que algunos espacios católicos, y no por ser católicos, sino por una ideología más conservadora, no estaban dispuestos a avanzar, ¿no es cierto?
Sí, me parece que vez pasada estuvimos en una charla que dio Ana Clarisa Agüero, que es una historiadora de acá de la universidad, y ella contaba que no solamente, el mito dice que eran todos mayoritariamente radicales y también socialista, no algún anarquista, pero que también hubo sectores del Partido Demócrata que no se consideraban por ser muy, digamos, que le gustaban los cambios, era un partido netamente conservador, sin embargo, que también participaron, porque también tenía mucho de esto, ¿no? La reforma universitaria tuvo mucho de impulsar cambios en lo que hacía la enseñanza, en lo que hacía los contenidos, en lo que hacía, bueno, a un sistema que evidentemente estaba totalmente caduco y que necesitaba un cambio, y que las élites, ¿no?, que en ese momento tenían a su cargo la conducción de la Universidad Nacional, no estaban dispuestas a dar. Por eso, digamos que vamos a estar todo el año tocando el tema,
seguro, ¿no?, de la universidad. Seguro, sin dudas.
La idea también es traer historiadores, es traer gente que conozca el tema para poder discutir, para poder aprender también, ¿no?
Sí, y más que nada nos interesa tocar este tema porque también no nos está gustando la forma en la que lo están encarando las instituciones públicas y políticas. Vamos a estar hablando a lo largo de estos meses. No nos gusta cómo lo están encarando a algunos de los centros vecinales del área, la propia municipalidad y la Universidad Nacional de Córdoba. Se llenan la boca de reivindicaciones, de luchas, incluso la Federación Universitaria de Córdoba, un espacio estudiantil con que también pretenden montarse en lo que es la leyenda a esta altura de la reforma del 18, de 1918, y sin embargo vemos el paseo de la reforma, el propio Hospital de Clínicas prácticamente privatizado, con la educación, con la salud pública totalmente destrozada, el barrio Alberdi en general y el barrio Clínicas en particular profundamente arruinado y degradado en términos de planificación urbana y de paisaje barrial y urbano, y en eso son responsables fundamentalmente la Municipalidad de Córdoba, en segunda instancia la Universidad Nacional de Córdoba, y luego nosotros como vecinos que tenemos que hacernos cargo de lo que es este barrio, de su historia, para poder estar a la altura de las circunstancias y de la reivindicación, ¿no? Se vienen muchas reivindicaciones con mucha pompa, pero por detrás realmente sigue habiendo una negligencia terrible para con la realidad barrial, ¿no es cierto?
Vamos a estar abordando todos esos temas. Fundamentalmente un tema que nos ha preocupado mucho, que es esto de enrejar las plazas, que es esto de enrejar el espacio público. Bueno, vamos a tener la presencia de dos invitados para charlar este tema. También se viene la reapertura de la Piojera, después de muchas idas y venidas parece que se viene, pero se viene la madre de todas las batallas en eso, que es la gestión popular, que también después de muchas idas, vueltas, va, viene, no tenemos, digamos, algo más concreto, ¿no? Una nueva serie de reuniones. Se viene un agitazo nuevamente.
¿Por qué es el agitazo?
Y justamente para esto, para garantizar la reapertura de la Piojera con gestión popular, ¿no? Y en esto enlazado en lo que es, ¿no?, la recuperación del barrio. No nos sirve, ya lo hemos dicho un montón de veces, no nos sirve la Piojera totalmente aislada, digamos, con un barrio como Güemes ahora, lamentablemente, se ha transformado últimamente, y que, bueno, los funcionarios dicen que el modelo es ese, ¿no?
Ya está en proceso el proceso de licitación, casualmente, por la Piojera, impulsado por la municipalidad, y, bueno, se viene una lucha, lamentablemente, nosotros... Tuvimos un montón de reuniones, la municipalidad se jactó de dar esas reuniones y de plantear que eran reuniones barriales. Nosotros, como protagonistas de esta lucha y de todas esas reuniones, podemos dar fe a todos los vecinos, todas y todos los vecinos del barrio, que esas reuniones no han servido prácticamente para nada, porque nuestra voz no está siendo escuchada en lo que tiene que ver en la forma de llevar adelante la restauración y reapertura.
Lo volvemos a decir como lo hemos dicho siempre. Hablamos en otro idioma. Ellos te plantean una cosa que no es lo que nosotros estamos pidiendo.
Y al fin y al cabo, el gran interés nosotros, sino del Estado
barrio,
municipal.
El barrio, los colectivos culturales. ¿No?
El gran interés del Estado municipal a cargo de esta clase política, de este actual gobierno, como cualquier otro gobierno, al fin y al cabo está buscando votos. Lo tenemos que decir así, lo vamos a charlar más profundamente, pero viene por ahí. Vamos a tener además dos invitados: Arquímedes Federico y Santiago Llorens, dos personas de talla universitaria, y bueno, vamos, ya tenemos invitados acá. Vamos finalmente con una musiquita, escuchamos una samba de Alberdi, una de las tantas versiones que hay. ¿Qué versión tenemos acá, don Pablo Charras?
Ah, escúchela.
Diga quién
es. Escúchela, bueno, después lo decimos.
Ahí volvemos, bienvenidos, seguimos en el programa 189 de La Chimenea por la Radio Libre FM 92.6.
Carlitos Rolán, gracias por invitarme, maestro. Juan Bautista le saluda.
Canto una serenata, orillas del río se escucha mi voz. Rumor de gracia, colado a mi casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumor de gracia, colado en mi casa, se prende y se apaga la luz de un balcón.
Dicha que tuve en Alberdi mi primera cita, la plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Gracias, colega Juan Bautista, por haber compartido este gran homenaje al querido barrio Alberdi. Gracias de todo corazón. Por el Clínicas, perfumando el aire con tu juventud. Como una glicina, vivas por el Clínicas, perfumando el aire con tu juventud.
Cuando miro a la barranca, la Quinta Santana, mi calle chudo, siento mi guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento mi guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio su luz.
Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi.
¿Carlitos Rolán?
Era Carlitos Pueblo Rolán, ¿no? Usted no quería que...
Una obviedad. Mire que yo soy medio ignorante en lo que hace al mundo cuarteteril, pero...
Bueno, era no lo puede conocer a Carlitos Pueblo.
Era inevitable.
Famoso porque hizo el tema hizo el tema ¿Por qué me toca y el pito, no? ¿Cómo que no? Así dice el tema. Y bueno, he dedicado a un inspector municipal.
No
le escucho.
No,
ya lo vamos a poner algún día para que me escuche. Claro, un.
Por Dios. Ahí está.
Esos son los dedos mágicos.
Usted, don Marcelo, tiene que incidir más en estas cosas. Nosotros somos medio lentos, que usted tiene que estar ahí.
¿Por qué me toca el pito si no estoy en infracción?
¿Por qué me toca el pito si no estoy en infracción?
Claro.
Eso me hace acordar alguna realidad que vivimos lo vamos, hoy vale, muy en
bien,
día.
Muy bien, ahí el toque, ¿no? El operado. Che, vamos con algunos saluditos antes de ir con el
programa. A ver.
Debo varios, ¿no? Se ha comunicado Juan Navarro, que es un compañero, profesor de geografía, también ahí en la Escuela Sarmiento, manda saludos. Damián Santa, que dice, aguante el diputado de Desich, un saludo, Albert de siempre, pone. Otro arquitecto, el compañero Raúl Mazzoni, que dice, gran apertura, compañero, saludos a todos por allí. Un abrazo grande, Raúl, para vos. Un amigo suyo, Maxi Acosta.
Acá
dice que quiere que le pague el asado que le estoy debiendo. No, para, Maxi.
Decile que antes venga a la radio, que nos debe un par de visitas.
Dijo que iba a venir la semana pasada y se durmió. Digo, menos mal que no fuiste porque no había luz y no se hizo el programa. Digo, pero bueno, lo que sí, Maxi, te esperamos en el agitazo. El viernes que viene, a partir de las 18 horas, vamos a estar ahí en la Puerta de la Piojera. Maxi, uno de los animadores. ¿Qué diría la estrella central? ¿O no?
Me parece que usted quiere que se peleen entre los artistas. Hay egos entre los artistas, no diga eso. Son todos periféricos más que centrales.
También manda saludos Sol Rivadero, gracias Sol. También mi hermana María, que manda unos emoticones ahí medio graciosos. Hola Pablo y José, los estoy escuchando desde las diásporas sanitarias.
Sí.
Y dejo desde ya mi saludo al compañero Santiago Llorio. Buen programa, un abrazo de los plátanos. Bueno, el
diáspora sanitaria, José. ¿Qué le está pasando, don José María Ponte? Cuéntenos si está por ahí, está enfermo, compañero, no me diga.
No sé.
Creo que lo enfermó el inicio del ciclo lectivo. No.
No sé. También mando un saludo, un abrazo grande para Nelson Martínez, bueno, que también nos está escuchando. A ver si me queda algún otro más. No, ¿usted? ¿Le hago algún otro?
¿Sabe qué? No soy tan popular como usted, me doy cuenta. Acá nos manda un saludito la Marce Campana, una compañera ahí del ICA. Que manda ahí una imagen de la 92.7 sintonizada, así que probablemente
así que nos está escuchando.
La Eli Abraham le dice, te estoy viendo, saludos a Pablo, aguante la chimenea. Vamos, Eli. Allá hay una cámara, don compañero Arquímedes Federico, así que.
Sí.
Bueno, me despache, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el programa. Recordamos los números de teléfono. 489-3929 es el teléfono fijo. Para comunicarse con el teléfono de aquí de la radio, pueden llamarnos y darnos un mensaje. Y también hay un teléfono celular.
Con WhatsApp.
¿Con WhatsApp?
Con WhatsApp. 3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. También pueden mandar un mensajito de WhatsApp o mandar algún, ya se usa poco, pero algún mensaje como se mandaba antes.
Texto. ¿Sabe quién manda mensajes de texto todavía? Lo voy a cargocer ahora cuando venga. Don Santiago Llorens.
Y bueno, no quiere tener.
Chapado la antigua. Bueno,
acuérdese cuando usted no quería usar el teléfono.
¿Se acuerda? Estaba rebelde.
¿Te acuerdas, Marcelo, cuando andaba con el adentro del bolso? Lo habíamos gastado con Rodrigo, ¿sabes? En esa época.
Estaba en rebelde. Bueno, acá me dice que invitemos al Facebook de la radio la compañera Pam. No entendí. Busquen en el Facebook, queridos oyentes. FM Libre 92.7-oficial, ese es el Facebook de la radio y ahí pueden encontrar la página de la radio para saber de qué estamos hablando. Tenemos dos temas centrales en el programa que tienen que ver con la situación de la piojera, el aceleramiento, dice un diario muy conocido, aceleran la recuperación. Pareciera que fuera una pista de carrera. ¿Vio? La clase política y los medios de comunicación siempre están en esa lógica de la competencia. ¿Por qué será? ¿No? Esa cosa de la competencia, el consumo, la disputa. ¿Quién dice la disputa? ¿Es un amigo suyo? ¿Un ex amigo suyo?
Yo dije la disputa, nada más.
Hágase cargo, don Charra, mire, si no lo voy a empezar a deschavar yo. Ese va a ser uno de los temas que vamos a... Me parece que lo vamos a charlar un poco más al final del programa. Y hay otro que a mí por lo menos me preocupa más. y que tiene que ver con los espacios verdes. Que esto en realidad es algo que aún está en el tintero, ¿no es cierto? Pero está en el tintero de las instituciones locales, impulsado por un sector del PRO, y que en realidad quieren replicar la experiencia de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero no es un... me parece que no es un tintero, ya tienen un proyecto y lo van a presentar.
Claro, no está presentado todavía.
Lo van a presentar, digamos.
Para eso tenemos un gran invitado, un queridísimo y añorado invitado. No sé si será chapado a la antigua, ya nos lo dirá él. Está con nosotros don Arquímedes Federico, uno de los más interesantes y honorables arquitectos que podemos encontrar hoy en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Porque no está al servicio de la especulación inmobiliaria, o al menos eso nos dice. Bienvenido.
Ya entramos dudando de uno, ¿viste?
Y hoy en día los millennials dudamos de todo hoy en día.
Bueno, bien, gracias, muchachos. Saben que acá vengo con mucho gusto, a pesar de que, como dije, es uno de los pocos que invitan. Pero siempre me sentí a gusto y los aprecio, así que ante un pedido no puedo negarme, a no ser que tuviera una razón valedera. Pero si no la tengo, acá estoy.
Antes de empezar, la idea es, ya empezando, la idea es preguntarte, Arquímedes, ¿en qué andás y cómo ves así, en panoramas generales, la ciudad de Córdoba, la arquitectura de Córdoba, la sociedad cordobesa, por decirlo de alguna manera, como para empezar así?
De menor a mayor, vamos.
Claro, sí. Pero yo quisiera resumir lo que dice José, que por ahí lo hablamos con mi hija, estudiante de arquitectura, empezando el quinto año, y ella me decía siempre que la arquitectura, siempre discutimos este concepto, ¿no? La arquitectura pinta una época, ¿puede ser?
Sí, es expresión de una época.
Expresión.
O sea, entender la arquitectura, hay que partir de entender el contexto en que se produce la arquitectura. Uh-huh. No hay arquitectura si no hay contexto, ¿viste? Entonces, a partir de eso, de reconocer que hay un contexto, se entiende la arquitectura. O se la critica o se la destruye. Uh-huh. Eso es cierto. Ahora, bueno, o sea, ¿entramos a la arquitectura o me quedo con lo que...?
No,
fue una cosa. Entremos con la arquitectura.
No, tenemos ilimitado eso, no tenemos programa. No, me preguntaba él a partir de una expresión de su hija, de que la arquitectura de alguna manera expresa un momento. Y por supuesto, porque es producto de un contexto. O sea, y hay que entenderla en su contexto.
Claro.
No la podés comparar de un siglo a otro. Entonces, desde esa perspectiva es cierto. No, es eso. Es así de simple.
Pensando en estos dos temas que tenemos para abordar, y bueno, ya que estamos, le vamos a dar la bienvenida al otro invitado, porque en un ratito se nos tiene que ir. Bienvenido, Santiago Llorens. Tenemos un arquitecto, Arquímedes Federico, y un geógrafo, don Santi Llorens, que además es habitante del barrio, vive en Terrazas de Villa Páez, un lugar autodenominado por él, que en realidad es Marecha, y también profe de Lica. Bienvenido, Santi.
¿Cómo andas, Santi? Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, acá estamos para conversar un rato.
Bueno, la idea es, nos están diciendo que hables más fuerte, Santi, porque no se te escucha. La idea es, entre un arquitecto y un geógrafo, poder abordar este tema del enrejamiento, el cercamiento, el cerramiento de espacios verdes, de plazas y parques, que es una experiencia que ya se está dando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace rato, y que, bueno, casualmente charlándolo previamente con vos, Santi, contabas que hubo épocas en las que las plazas eran enrejadas, o contigo, Arquímedes. No, bueno, pero ahí estás asintiendo.
El Parque Las Heras
era sí, enrejado. Y en Buenos Aires hay un caso emblemático, que es la famosa Plaza Ital. No, el, bueno, que es, en realidad es el Jardín Botánico.
El Jardín Botánico.
Que está enrejado, ¿no? Que era una costumbre de mediados o fines del siglo XIX.
Mendoza, su parque, sé ahora, ¿no? Pero
también está
la última imagen que tengo, estaba enrejado.
Por ahí, donde está el Rosal, ahí en...
en la...
Lo hace muchos años, lo
en el Parque Sarmiento, ¿cómo se llama? ¿Rosales? No sé,
bueno, el Rosedal.
También eso está enrejado, me parece.
Detrás del Carafa y lo desenrejaron, creo. El tema es dónde fueron a parar todas esas rejas. Sí. Pero bueno, la idea es pensar...
En algún campo, dice que están, por lo menos la del aire.
Tal cual. La idea es pensar de qué manera estas políticas de planificación urbana están íntimamente conectadas con todo este discurso securitario de la problemática de las drogas y la delincuencia, que muchas veces apuntan fundamentalmente al sector, la franja etaria o la población más joven de las ciudades y en particular la ciudad de Córdoba. Bueno, la idea es pensar desde el paisaje, desde el territorio, desde la planificación urbana, cómo afecta eso a nuestras vidas, ¿no?
No sé si están así de encarar el tema. Demos tiempo a él que va a estar un poco así.
No, la verdad que algo que comentaba, que te comentaba José, es que bueno, que no, yo no pude leer el proyecto. Uh-huh. Por lo tanto, no sé bien cuáles son, me parece que no tendría que ver en profundidad cuáles son los argumentos por los cuales se supone que cerrar, enrejar, no sé si hay alguna cuestión durante qué tiempo o cómo es el.
Sí, es una cuestión. Es un proyecto de ordenanza que incluye el regreso de la figura del placero. El objetivo, plantea este diario en donde sale la noticia, es preservar los espacios públicos del vandalismo y ponerlos en valor.
Dice, la idea de Everaldo Lozano, del PRO Juntos por Córdoba, y está inspirada en iniciativas similares que se implementaron en Buenos Aires y en Mendoza. En la Cava, por caso, 7 de cada 10 paseos están cercados en todo su perímetro y los vecinos solo pueden acceder a ellos durante el día. Esa más o menos sería la idea. Y él más o menos plantea, dice, en la actualidad vemos el uso de las plazas ha sido desvirtuado hasta hacerse casi imposible su aprovechamiento. No me parece que sea tan así. Dice, observamos a diario jóvenes tomando alcohol, a personas consumiendo drogas y también cómo la infraestructura y el mobiliario de los espacios verdes sufren actos vandálicos permanentemente. En una primera etapa él plantea la Plaza Villa Libertador, Jerónimo del Barco y la Rivadavia de Alta Córdoba.
A ver, en principio lo que uno puede pensar, digamos, ¿no? En términos de decir, si uno se pone a ver la historia de los espacios verdes, por lo menos en Occidente, uno diría, si bien comenzaron como, no sé, por ejemplo, los parques ingleses comenzaron siendo cerrados privados, hay una historia de alguna manera de una posibilidad, digamos, de una sociedad que de alguna manera se va apropiando de aquello que en algún momento fue privado. No es lo mismo que los conceptos de la plaza acá, pero uno de alguna manera puede pensar que bueno, esta cuestión de apropiarse del espacio y de considerar, digamos, como un bien público, un bien público o común, un espacio verde, un parque, ha sido algo que se ha logrado a lo largo de toda una historia, ¿no? Entonces me parece que todo aquello que de alguna manera lo enreje puede llevar, digamos, a, bueno, por lo menos lleva a pensar y a reflexionar sobre el uso que se le quiere dar a esos espacios. Por otro lado, entiendo, no sé, la figura del placero me parece que ha sido una figura muy tradicional también, ¿no? Y que, bueno, me parece que han sido los recortes presupuestarios, de alguna manera fueron sacando al placero, digamos, ¿no? Pero de alguna manera, vos decís, bueno, la figura del placero puede ser interesante, que eso no implica la cuestión de volver a cerrar. Probablemente, más, digamos, en un mundo en el cual aparecen más muros, más rejas, habría que pensar otras formas, ¿no? Digamos, para conservar, para ser habitable, para ser, un espacio verde, una plaza, ¿no?
¿Podríamos considerar que esta idea de enrejar espacios verdes sería una virtual privatización del espacio público, teniendo en cuenta que son espacios públicos las plazas?
Pero es que eso también está sucediendo. Por ejemplo, en una época, no sé si ustedes se acuerdan, cuando fue el padrinazgo. Entonces la Plaza Alta Córdoba tiene un padrinazgo de cierta empresa. Acá sabía ser la fábrica de helados que está al frente, que era la que puso los juegos esos más... ¿cómo se llama? Ese trepador que hay con un tobogán raro ahí al medio. Bueno, todo eso lo puso la empresa privada y se ocupaba de ese sector. En cierta forma sirvió en su momento para recuperar una plaza, y yo recuerdo siempre estaba abandonada. Pero no me parece que no lo utilice la gente. Me parece que al revés, que por lo menos la Plaza Jerónimo del Barco, la Plaza de Alta Córdoba, es un lugar donde va muchísima gente, y bueno, que le hacen falta cuidados, que tiene que haber alguna regulación, claro. Pero no me parece que sea enrejarlo, porque hay mucha gente que sale a la noche también a hacer deporte. Uno va, la murga practica ahí, digo, hay un montón de cosas que se desarrollan ahí, ¿no? Desde un montón de cosas, hay una diversidad impresionante.
No, me parece, bueno, coincido en esto que está planteando Pablo. Por ahí pensar que un espacio público solamente se usa de día, digamos, genera ahí una contradicción, digamos, en sus propios términos, sobre todo en esta sociedad en la que cada vez
es más nocturno.
Sí, o por lo menos se caracteriza por cada vez más poner, digamos, de alguna manera en movimiento las 24 horas, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Sí creo, digamos, que yo lo consideraría como un indicio, digamos, tal vez poco positivo, podríamos decir, pensar, digamos, en esta ciudad hoy, plazas, digamos, encerradas. Ya tenemos bastante con los barrios cerrados, con los country, digamos, ¿no? O barrios cerrados más que country. Entonces, me parece que cerrar una plaza no lo veo positivo en términos de lo que uno considera que debería ser, digamos, esos espacios, ¿no? Yo te comentaba, digo, no había leído, entonces por lo tanto no sabía bien cuál era la discusión que estaba por detrás.
Sí.
Ahora, si es una cuestión de seguridad, podrían ser otros los mecanismos, digamos, ¿no? Serían, podrían ser otras las prácticas, ¿no? Con las cuales se consigue eso. Sí. Después otra cuestión que me parece que es interesante, que vos por ahí planteaste, es de, tal vez, no sé si, digamos, siempre, de alguna manera, y con esto está planteando Pablo, digamos, no podemos pensar, digamos, lo privado como algo estrictamente vinculado a la propiedad privada, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, cuando desde alguna serie de normativas, ordenanzas, o inclusive desde alguna serie de prácticas que pueden tener que ver con la seguridad, no se dejan realizar ciertas actividades en una plaza, ya se está de alguna manera impidiendo y privatizando, podríamos decir, ese espacio, ¿no? Es decir, no sé, acá pueden jugar tales cosas o pueden jugar tales sectores sociales y no otros, ¿no?
De hecho, una parte más de la nota, y está bueno que se dé el diálogo con Arquímedes, dice: el proyecto de Lozano plantea, además, la prohibición de instalación de puestos de venta, lo que sería llamado en criollo manteros, tanto fijos como móviles, dentro del predio cercado, aunque faculta al Ejecutivo Municipal a autorizarlos en caso de eventos especiales que así lo requieran. Y otra parte, ya citando a este Abelardo Lozano, que mientras más leo, peor me cae este hombre, dice: considero que de esta manera las plazas de la ciudad volverían a ser los lugares que eran. O sea, bueno, ahí vamos. Aptos para la práctica de deportes, para el uso de la familia, para el esparcimiento. A ver, Abelardo Lozano, ¿las plazas de hoy no son usadas para deporte, para uso familiar y para esparcimiento? ¿Qué opina Arquímedes?
Yo creo que el tema de la reja no es ni bueno ni malo en sí mismo. No pasa por ahí. Salgo del espacio público, la vivienda le ponen reja. Y es el espacio público. Porque si vos considerás la calle como espacio público y el retiro de la vivienda, ese es el espacio público. En todo caso, es un semipúblico el espacio del retiro. Sin embargo, tiene una reja. Entonces, hay una cultura también de que estar reaccionando frente a la inseguridad o lo que sea. Entonces, si yo tengo la reja en la vivienda predominantemente, que es una atrocidad, yo la tengo en mi casa porque la compré así, y cuando dije voy a sacar la reja, mi mujer me dijo: vos estás loco.
Sos muy utópico.
Porque hay muchos que viven sin la reja y no les pasa absolutamente nada. El único problema es los que largan los perros, para el que no tiene reja.
Bueno, broma en el pastito.
Pero digo, en sí mismo no es bueno ni malo. Entonces, por un lado tengo eso, y por otro lado tengo el parque autóctono. Yo los invitaría a que vayan a ver dónde está la estatua del General Paz, que para algunos será un héroe, para otros será un villano. Es lamentable. El abandono que tiene eso. Es lamentable. Además, tengamos en cuenta que los espacios verdes están privatizados el mantenimiento. Son empresas, está la ciudad dividida en áreas.
Ah, no sabía eso. Claro.
Sí. Porque la Dirección de Espacios Verdes la han vaciado, de técnicos y de personal. Entonces no hay mantenimiento. Y se ha generado un negocio detrás de una empresa que lo único que hace es cortar los yuyos. Es todo lo que hace.
O ponen algo que es una extensión del negocio.
No. Vos vas a ver que cortan el césped y se acabó. De ahí es más si un árbol requiere un tratamiento, si la estatua donde está toda... La rodea un espacio inmenso de tierra a donde está la estatua del General Paz. No recuerdo un acto en esa plaza, en ese parque, en homenaje al general, nada. Entonces digo que no así el Parque de las Naciones que está al lado. Sí. El Parque de las Naciones tiene una actividad muy fuerte y fundamentalmente y de noche en verano.
Claro.
Como tiene ese recorrido para caminar y todo lo demás.
Sí, esto es un barrancón, en realidad, un antiguo barrancón.
Sí, apadrinado por Bing, creo, una de las
empresas. Era, pero no creo que está más. No, creo que no está más. Ahora está bajo el control de estas empresas privadas. Yo he visto que han puesto muchos tutores con plantas y futuros árboles, pero una antigua cantera era eso. Esa fue la cantera que se usó para construir Barrio Urk.
Ah, mirá.
La vivienda, de ahí salía la piedra, la arena, la granza, todo salía de ahí.
Wow.
O sea, se la comió,
claro.
Y quedó la villa arriba. Bueno, pero de los mismos que trabajaban ahí. Dejó de funcionar. Ese terreno era de la Facultad de Medicina. Hubo un intercambio con los terrenos allá donde están los tribunales federales. Porque eso no era de la ciudad universitaria, eso fue posterior. Por eso quedó esa avenida ancha en el medio.
Claro.
Esa avenida ancha era la idea de una avenida de circunvalación para no generar tránsito dentro de la ciudad universitaria, tenerla tranquila la ciudad. Pero volviendo al tema, yo en sí mismo no lo veo ni bien ni mal. Depende con qué criterio se lo aplica y no lo puedo comparar con un country, ni loco. No tiene nada que ver. En country no entra nadie en todo el día.
Sin embargo, algunos delincuentes entran y le pasan las cosas.
No, se instalan adentro. Hay algunos que se llevan a los delincuentes y los tienen ahí y roban de noche. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, no, de entrada no lo veo como un hecho así de que se está privatizando el espacio público. No lo veo. Fíjate vos, en una sociedad, para mi gusto, culturalmente decadente, somos culturalmente decadentes, ¿qué valor le damos al árbol en la vereda? Estamos hablando de las plazas. ¿Y el resto de la ciudad? Lo que también es el espacio público. Sin embargo, ni el organismo que debe controla, ni sanciona, ni asume un compromiso de decir, bueno, lo pongo yo al árbol. Tiene un jardín botánico y todo lo demás. No se preocupa con... Sería largo enumerar las virtudes de un árbol. Sin embargo, ese espacio público no tiene árboles en general. O el absurdo de poner palmeras. Este es realmente un disparate total. Total. Entonces, no, vuelvo a repetir, no es un tema que me saca de quicio, ¿viste? Que dice, qué mal que estamos. Qué mal que estamos. A lo mejor determinadas plazas requieren ese control. A lo mejor otras no. Porque de noche el control lo da el mismo público, todos los vecinos que lo van a usar. En cambio, esos espacios que de noche no se usan, es tierra de nadie. Entonces, es complejo, no es tan sencillo.
Ni hablar. Vamos a ir con una música, porque la gente creo que ya se ha dispersado un poco. Vamos a escuchar un temón. Tenés ahí ese tema setentista, dice la letra, por ahí en alguna de sus estrofas, calles sin color vestidas de gris. Desde mi ventana veo el verde tapiz de una plaza que mañana morirá, y muerto el verde, solo hierro crecerá. Escuchamos Lunes otra vez de Sui Generis. Me confundo con Serú Girá. Sui Generis, Charly García y Nito Mestre. Ya volvemos. Escuche, preste atención a la letra, gente, que habla de nuestras realidades.
Sobre la ciudad, la gente vive en soledad. desde mi ventana veo el verde tapiz de una plaza que mañana morirá y muerto el verde solo hierro crecerá.
En La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, escuchamos este temazo lunes otra vez, un verdadero clásico del rock nacional. Y yo la verdad me tocó redescubrir esta letra ahora hace un par de meses cuando estaba casualmente organizando algún compendio para chicos de sexto año para hablar de la urbanidad cordobesa y encontraba estas letras, ¿no? Que habla de lo gris de la ciudad. Y casualmente para combatir lo gris en la ciudad, lo que mejor se ha pensado han sido históricamente los paseos, las plazas, los espacios verdes, ¿no es cierto? ¿Se está acomodando el cabello usted para sacar la foto?
No.
¡Qué tipo coqueto!
Me estoy tapando la pelada, qué distinto.
Seguimos,
no me di cuenta.
Seguimos. Tenemos un par de saluditos. Se tiene que ir el compañero Santi Lloren, si no queríamos perder el momento y la pisada para que haga un análisis. Algo que queríamos rescatar, y desde ahí está bueno que se siga dando el diálogo con Arquímedes, es, bueno, vos, Santi Llorens, estás trabajando en la Universidad Nacional de Córdoba, sos un profesor que ya tiene una trayectoria importante y tenés que rendir concurso ahora. Estás en las cátedras de epistemología y de la geografía, de geografía humana, y también un seminario que tiene que ver con enfoques culturales del paisaje. En función de toda esta importante trayectoria que tenés, algo que quería preguntarte y que está bueno que lo pongas en diálogo con lo que decía Arquímedes y otras cosas que salieron aquí, es de qué manera se puede analizar el paisaje como concepto utilitario para explicar el espacio urbano, en este caso, en relación a esta idea del enrejamiento y de lo que podría ser una virtual privatización o no del espacio público.
Antes de entrar a la cuestión de específicamente paisaje, por ahí acá en diálogo con Arquímedes, lo que estábamos ahí conversando, ¿no? Era, para mí, ¿no? Desde mi perspectiva, en este contexto, el cierre, digamos, de una plaza no está lejos, ¿no? De lo que son las políticas, digamos, neoliberales que está implementando, digamos, que se está implementando en la actualidad, ¿no? Me parece que eso es parte de una misma matriz. Sí creo y comparto en que en tanto sociedad siempre podemos debatir y preguntarnos y transformar aquello que hemos hecho siempre, digamos, con el espacio y con el espacio público. Y eso también me lleva a pensar un poco en la cuestión del paisaje, ¿no? Porque si, digamos, ahí hay que hacer como un análisis como a dos niveles. Por un lado, pensar que en Córdoba por ahí tenemos una idea de paisaje muy asociado a cómo se ha construido desde el fin del siglo XIX, con la sierra, con el parque público, no sé, o el parque Sarmiento en su momento clásico, digamos, ¿no? Entonces creo que alguna de las cuestiones que a nosotros nos interesa, y de ahí vienen los recorridos, digamos, por Alberdi, es pensar tal vez aquellos otros paisajes que también pueden ser enunciados, que también pueden ser mostrados y que también pueden ser puestos en valor, que tienen que ver probablemente no con esa, digamos, no ni con el ideal, digamos, de sociedad patricia que de alguna manera, digamos, atravesó el Parque Sarmiento, por ejemplo, uh-huh, en Córdoba, sino que tiene que ver con las propias prácticas cotidianas de los colectivos más diversos, ¿no? Y por ahí, digamos, en ese punto está el interés en tratar de pensar el paisaje desde los recorridos de Alberdi, ¿no? La valorización de aquellas prácticas cotidianas que también tienen que ser reconocidas, en tanto son prácticas que han construido, digamos, siguen construyendo nuestro barrio, nuestra ciudad, tal vez desde abajo podríamos decirlo, pero bueno, ponerlo en una digamos, en un valor, visibilizarlo, hacerlos ver, hacerlos pensar también, ¿no? Esa es la idea que tenemos con la cátedra, digamos, y con los recorridos en Alberdi, pero que se atraviesa la cuestión del paisaje y atraviesa la cuestión de los espacios públicos. En este sentido, vuelvo a insistir, me parece que en tanto sociedad podemos pensar, podemos revisar, podemos cerrar, podemos abrir, digamos, un espacio público. Eso no es estrictamente una política reaccionaria, eso en sí misma, pero sí creo que en este contexto, ¿no? Sí creo que en este contexto. Ahora, en términos de sociedad podemos debatir cuándo cerrarnos y abrirnos, digamos, en la sociedad.
Algo que, y para redondear, tendrás que ir ahora a las...
Sí,
te tenías que ir, pero para finalizar contigo, ¿cómo juega esta idea de la mirada y de la subjetividad? ¿Cómo crees que podría operar en los ciudadanos esta idea de cierre de las plazas, ¿no es cierto?
No sabría, creo que probablemente, y creo que ahí está el debate, creo que probablemente desde un sentido común que se está instalando y mucho a través de los medios vinculados a los discursos, digamos, de la inseguridad, me parece que puede ser que sea justamente que lo que han visto es que este tipo de políticas puede tener una aceptación por una especie de populismo reaccionario, puede tener una aceptación, digamos, total. Entonces me parece que las cuestiones están en decir, bueno, debatamos, conversemos, digamos, ¿En qué? A ver, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y, digamos, cerrar o no cerrar un espacio, ¿no? Pero que sea una discusión que pueda ampliar los sentidos y los significados y que no solamente quede la cuestión de la inseguridad que está atravesando, digamos, los medios, que también una inseguridad, digamos, que se vive, no estamos diciendo que no, pero creo que se puede replantear con tanto problema, se puede resignificar subjetivamente desde otra discusión, ¿no?
Eso. Bueno, vamos a ir con una musiquita para despedirlo a Santiago, vamos a volver con mensajes y por supuesto con los análisis filosos que quedan ahí. Don Arquímedes Federico se está mordiendo la lengua para hablar. Gracias, querido Santiago, ya van a venir las respuestas de Arquímedes.
No, gracias por la invitación. Y bueno,
ha sido un verdadero placer y esperamos tener tu columna. Ya podemos bautizar la columna del Santiago Llorens. En los próximos miércoles, si te parece, bueno, creo que vas a estar muy atareado, pero estaría bueno que puedas arrimarte.
Bueno, yo con mucho gusto, y por ahí decir que ha sido un gusto conocer a Arquímedes, que yo lo he escuchado, he leído cosas de él, así que ha sido un gusto y un placer conocerlo.
Gracias. Vamos con un cumbión de La Candelosa, una de las bandas que va a estar presentándose.
¿A dónde van a estar?
En el Agite por la Piojera este 16 de marzo, ¿no es cierto?
El Agite por la Agitazo por la Piojera.
Agitazo va a ser.
Por la gestión popular.
Escuchamos Reina de Cumbias de este grupo cordobés que se las trae haciendo cumbias. La Candelosa, ya volvemos.
reinas de esta noche. Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región. Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región.
Compañera, las plazas son espacios verdes de esparcimiento. Deben ser abiertas sin rejas. La reja no es la solución. Se debe concientizar, educar, predicar con el ejemplo para poder tener espacios verdes que sean disfrutables. Una de las opiniones que tenemos en esta previa o preproducción del programa, que es un aporte de nuestra querida Paula Torres, compañera que actualmente está de vacaciones por México. Pero
otra
que
vez se fue a casa. ¿Cómo?
Mire que va a ser escuchada. Pero bueno, hay mensajitos y estamos charlando acá fuera del aire con Arquímedes y un poco, no solo desburrándonos, sino también confrontando opiniones, ¿no?
Vamos con los mensajitos, que son varios,
¿eh? Lea, yo tengo también uno.
Se ha comunicado Viviana que dice: buen día, Pablo. Gestionar cerramiento de espacios públicos por miedo es admitir que gestionan sin el protagonismo de los vecinos, que deberían ser los consultados. Además, nos inquieta empoderarnos y hacernos cargo de nuestros lugares y no resignarnos. Saludos al colega Santiago Llores, muchas gracias, Vivi. También.
Saludos a los miembros de la radio y a los invitados Santi y Arquímedes. Excelente análisis de Arquímedes. Dejen que siga analizando, pues es importante lo que nos está enseñando. Creo que es un reto eso, ¿eh?
No, sí, que lo dejemos hablar, Arquímedes.
Doña Soledad y Héctor está pidiendo que nos callemos los conductores, que dejemos pasar música y que hable.
No los conozco.
Y que hable Arquímedes.
¿Ah? Claro que no le pedí nada, ni los conozco.
No. No,
mal, eso
no están
de comprar las almas, ¿eh? Bueno, también Alejandro Barrer, que dice: saludos, cumpas. El paseo sobre monte estaba enrejado. Decían que se llevó la reja a su casa de campo un intendente, no me acuerdo el nombre, pero fue candidato con De la Sota en los 80.
¿Qué intendente?
En los 90. Era, dice Tahuada, que era del MIT, dice.
No, no, no. Según era, él, era un delegado interventor en época de Milico, pero sí, se llamaba. No me acuerdo en este momento. No, el Hugo Tahuada. El Hugo Tahuada tuvo 9 meses. Que se llevaba mucho alcohol, a lo mejor, porque le gustaba la farra.
Oh, bueno.
El Hugo Tahuada era famoso. Cliente del mostrador de Muris.
Ah, mire, buena persona. Sigue. Total desacuerdo, dice Raúl Mazón, y con el enrejamiento de las plazas de espacio verde, evidentemente la arquitectura y la disposición del espacio público no pueden resolver los problemas sociales. Es como los docentes en la escuela. La arquitectura contribuye a la educación y a la formación del individuo. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo hacemos para preservar los espacios públicos del vandalismo de los políticos de turno? Creo que hay que volver al placero y a la presencia de una autoridad. Creo también que hay que educar en el respeto y en el entendimiento de los espacios públicos como propios de todos y de cada uno. No se puede analizar los espacios verdes sin el contexto, lo que hay alrededor, quién lo usa y quién es el usuario. Pero también es cierto que hay que controlarlos y cuidarlos de alguna forma. Por eso vuelvo a lo anterior. La arquitectura y el paisajismo pueden empeorar la decadencia de una sociedad o contribuir a su mejoramiento.
Un mensajito más, Rodri Paz, compañero de geografía, dice: ¡hey, los estoy escuchando! Está buenísima la radio, se los oye mortal. Rodri, querido, qué placer que tu oreja esté del otro lado.
Hay dos, los leemos rápido porque si no no vamos a tener tiempo, pero me parece importante. Primero, bueno, de de Tato, que dice: mi opinión, las plazas son espacios verdes de esparcimiento, deben ser abiertas sin rejas. Ejemplo de parque o plazas cerrados, el parque del Kempes, porque se cierra, por ejemplo, se cierra de noche y se mantiene relativamente en buenas condiciones. La plaza Jerónimo del Barco está esponsoreada por la heladería Marvin, quien seguramente tiene algún arreglo con la Muni. El Parque de las Naciones, por ejemplo, está esponsoreado por la marca ropa Bitney, que puso aparato para realizar actividad física. La reja no es la solución, se debe concientizar, educar, predicar con el ejemplo para poder tener espacios verdes que sean disfrutables. Y también se ha comunicado Uriel, que dice: coincido totalmente con Arquímedes respecto de los country van a vivir los delincuentes, dice, que son los políticos, los empresarios. Respecto al enrejado de plazas, es un absurdo contemporáneo. Córdoba no es la ciudad autónoma donde solo se conservan los nuevos enrejados, Barrio Norte, Recoleta, Palermo, mientras que los barrios más populares han desaparecido al poco de instalar.
Seguimos charlando con Arquímedes. Federico, nos queda poco tiempo y la verdad que queremos escuchar mucho más de tus análisis porque son terriblemente certeros. Creo que mucha gente está respondiendo y medio respondiéndote a vos, pero yo logro comprender un poco tu análisis y respetarlo. Recién nos cuestionabas, y de una manera excelente, la cuestión de que nosotros estamos hablando de cerramiento en el discurso que damos aquí ahora en este programa de radio. De cierre.
Da la sensación que se acabó, la plaza quedó como un hecho visual.
Que la plaza no existe, no. Que incluso que la plaza no podría habitarse más. Exacto. Pero no es así.
No es así. Por eso dije que lo del enrejado este es bueno y malo, no sé si es bueno o malo. Depende de las circunstancias. Alguien ahí hablaba de que este es un problema de la educación. Está bien, pero revertir el proceso educativo de este país. ¿Cuántos años requiere? No quedan ni las plazas. Para lo que vamos a tardar en un proceso que acelera en el tiempo más lejos cada vez la posibilidad de recuperarnos culturalmente. O sea, si no entendemos que nuestros problemas, yo lo veo el momento que vivimos. El momento que vivimos es como que te bombardean con temas puntuales y a partir de ahí salen 200.000 opiniones fuera, insisto, de contexto. El tema del aborto, el tema de la mujer. Todo es de golpe vamos a enrejar la plaza. Son temas puntuales e inconexos, porque no tienen ninguna conexión. Si vos me preguntás a mí del aborto, no sé qué decir. No me animo a decir. En todo caso, empecemos a pensar y profundizar sobre las causas de los problemas, más que dar respuesta al problema. Porque si no entendemos la causa, es muy difícil entender la respuesta para corregir el problema. Entonces tenemos que volver para atrás, eso es lo que practicábamos en el taller total. Hablar de vivienda por sí mismo no tiene nada que ver si no hablamos con la realidad, si no lo ponemos en el contexto de la realidad. Entonces es muy difícil encontrar qué hacen los políticos. Construyen vivienda a mansalva en determinado momento, sin ton ni son, y no resuelven ningún problema. No le han dado ninguna respuesta al problema del ser humano, del grupo familiar. Le han dado un techo. Esto me hace acordar la película El Techo, del neorrealismo italiano, ¿no es cierto? Después de la guerra, la necesidad de tener un techo. Bueno, no había nada. Bueno, la necesidad de un techo. Entonces, volviendo a esta suma de problemas particulares e inconexos, nos limita tremendamente. Vos fijate, el tema del aborto, ahora son todos especialistas en este tema. Sin embargo, sobre la pobreza, nadie pelea nada. Cuando vos tenés un 30% de pobreza, pero que si mirás para atrás, menores de 14 años, el 50% es pobre, quiere decir que no hay solución para la pobreza. Porque ese 30% va a seguir creciendo en la medida que aumente la edad de los pobres niños. ¿Y qué ataque le estamos dando? ¿Qué respuesta le estamos dando? Ninguna. Nadie lo discute, nadie tiene fórmulas magistrales, nadie tiene propuestas desde la religión, desde la ciencia, desde ningún lugar le damos respuesta a un problema que nos va a pisar la cabeza, porque no vamos a tener nada para resolverlo. Entonces vamos a tener que enrejarnos todos, porque esto va a ser caótico. ¿Te das cuenta? Chicos malnutridos. ¿Qué le podés ofrecer a un chico malnutrido? Vamos a discutir educación, empecemos por los problemas que tenemos en el fondo. Entonces, discutir estos otros problemas es como seguir distraído y no atacar, no hay proyecto.
De hecho.
Vos tenés, lo máximo que tenemos es una constitución nacional, una provincial y una carta orgánica. De ahí para abajo no hay ningún proyecto. Cuando vos votás, votás un fulano porque es hijo de, el otro porque no sé qué, porque fue presidente de Boca o no sé por qué, o porque no me gustaba el que estaba. Ahora vos querés leer, ¿dónde está el proyecto? ¿Qué proyecto? Entonces discutimos en el aire. Nos hemos vuelto tremendamente incultos. No tenemos método para analizar la realidad. La universidad que recién se nombró, la universidad está ausente. No existe la universidad. No tiene participación con esta realidad. No opina, no habla, no dice, no piensa, no elabora, no produce, no concreta, no traslada, nada. Entonces, en este gran desorden cultural que tenemos, que yo le llamo el proceso de decadencia cultural, yo de golpe vos venís y me planteas la reja en una plaza. Sí, perdamos un rato de tiempo.
¡Qué pequeñez!
Claro, perdamos un rato de tiempo en esto.
Ahora, perdón que te interrumpa.
Disculpame, pero es mi drama.
Pensando en esta pequeñez, ¿por qué viene un concejal a plantear ese tema?
Pero,
¿y por qué el diario o la prensa escrita levanta esa información?
Ahí vamos para la compra de voluntades.
Es que es lo que hay. A ver, el otro día escuchaba, parece que el filósofo Malraux y De Gaulle tenían diálogos muy profundos.
Y caracterizan, De Gaulle, el antiguo presidente francés.
Claro, y caracterizaban que De Gaulle ha sido una persona muy culta, muy inteligente, muy capaz. Sí. Entonces, hablando esto del pueblo y los gobiernos, Malraux tenía aquello de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y entonces De Gaulle le responde y dice, no, no es así. Los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen. ¿Está claro? Entonces, este planteo de este concejal, bueno, es lo que es capaz de producir esta sociedad. Sí, sí. No está fuera de contexto. Este es el contexto que tenemos. ¿Te das cuenta? Hoy leía de la concejal Flores en un reportaje en Twitter, lo leí, que esto de que ahora tiene que haber mitad de todo lo que es. Dice, porque tenemos que tener las oportunidades. No, si yo digo que hay mitad y mitad, no es oportunidad. La oportunidad la tenés a partir de vos mismo, ¿no es cierto? De ser protagonista en un consejo deliberante. Pero no porque, che, hay que cubrir la mitad, bueno, ponemos a esta mitad porque no tenemos otra, claro, otra para poner. Eso no es una oportunidad.
Y no hay una discusión de capacidad.
Nada.
Es cierto eso.
O sea, y por eso no es una oportunidad.
Si son mejores las mujeres.
La oportunidad de estudiar, vos tenés la oportunidad de estudiar y elegir lo que la carrera que a vos te gusta. Eso es tener una oportunidad. Pero llenar un cupo no es una oportunidad.
Es demagogia barata.
O es desconceptos. Entonces, vuelvo a reiterar, me parece bárbaro que se discutan problemas cotidianos, los que están al alcance de la mano del vecino, para que el vecino vaya tomando conciencia de qué pasa alrededor, que puede tener protagonismo y que debería tener protagonismo y no lo tiene. Pero sentémonos un rato y reflexionemos, ¿dónde estamos? Entonces, a mí me amarga dónde estamos, porque tenés que pelear. Yo no soy culto, yo tengo método de análisis. Vos recién me hablabas de la arquitectura y el contexto. En aquella época de los 60, en el mundo, no se discutía si la arquitectura debía ser más linda, más fea, si la tecnología, si la domótica. No, se discutía el proceso de diseño. En el mundo estaba la visión artística del talento, el salto al vacío o la caja negra, eran las definiciones, donde de golpe vos le planteabas el problema al arquitecto y el arquitecto, en un rap creativo,
la flasheaba,
largaba la obra. Y los otros que decían que no, esperá, hay un proceso.
Un diseño, una planificación.
Bueno, eso es taller total, el proceso. Uh-huh. O sea, el taller total tampoco sale de la nada.
Le recordamos a la gente que Arquímedes Federico ha sido parte viva del taller total, un proyecto académico.
Universitario. Un modelo de universidad.
Planteado justamente desde el corazón de la Facultad de Arquitectura en aquellos años, y que tenía que ver con romper un montón de moldes y compartimentalidades que hacían a la educación académica, ¿no?
Sí. Bueno, entonces, reitero, a lo mejor no les ha servido nada del tema que ustedes querían hablar.
Has logrado que mucha gente te diga que no quiere rejas, pero...
Pero que lo digan, está bien, pero no nos quedemos con el eslogan.
Y no nos profundicemos. Quedemos en que no podemos hablar.
Yo pregunto, los que no quieren rejas, ¿usan la plaza?
O tienen reja en su casa.
Pero usan la plaza. Yo te puse el ejemplo. Hay dos espacios verdes. Uno que tiene un atractivo total. Y el otro abandonado. Claro. Donde tenés el héroe máximo y el lugar del campo de la batalla. Mm. ¿No es cierto? El héroe máximo pintarrajeado, abandonado, sucio. Un asco. No va nadie. Entonces algo pasa. Entonces reflexionemos sobre cosas... Claro. Que nos tocan vivir, y reflexionemos en profundidad. Uh-huh. No nos quedemos con el eslogan, el título o el título en la remera. No alcanza eso. Es más profundo.
Tal cual.
Y acá es la universidad una de las que tiene que jugar uh-huh. un rol, un protagonismo, uh-huh. porque es la que está formando, si se quiere, hasta futuros dirigentes. Uh-huh. Entonces, bueno, y en los 100 años de la reforma, lamentablemente.
Estamos en la misma.
Estamos en la contrarreforma.
Estamos escuchando a Arquímedes Federico. Se nos está yendo el programa. Estaría bueno irnos con un tema, pero sí, largarlo ya.
¿Qué? No, que tenemos el ajite por la piojera, que se viene la reunión.
¿Qué pasa con eso?
La verdad seguiremos escuchando los Arquímedes esta mañana, ¿no?
Sí, excelente análisis que ha generado un gran revuelo.
Porque
la gente se queda en la cuestión de las rejas y en decir que no queremos espacios enrejados. De todas formas, decirlo, en realidad no nos importa. El problema es mucho más complejo y profundo. Y el tema es, ¿desde dónde se dispara este reduccionismo de propuestas que no llevan a nada?
Es lo que somos capaces de producir.
Ahí está. Bueno, pero la vida cotidiana sigue también, y estas cosas que vienen pasando, ¿no?, que enumeraba Arquímedes, pasan. Y bueno, la municipalidad ha convocado para el otro sábado, ha convocado a una reunión, ¿no?, a una nueva reunión para discutir de cómo gestionar la piojera. Que ya, ¿cuántas reuniones tuvimos el año pasado? Como 10, no sé.
Ay, no me voy a acordar, que me enojo.
Bueno, para garantizar que se discute en serio la gestión popular, volvemos a la calle, la que nunca nos fuimos, ¿no? Hay un montón de otros problemas para seguir diciendo, nos hemos quedado cortos con el programa, pero se viene otro agitazo el viernes que viene, viernes 16 de marzo, a partir de las 18 horas estaremos en la Puerta de la Piojera con una nueva edición del agitazo, reclamando la reapertura con gestión popular, que se garantice, ¿no?, que los colectivos culturales, que las organizaciones puedan decir, opinar y tener poder, digamos, para poder tomar decisiones y poder, digamos, ser parte de la gestión de ese lugar.
Esto va a ser el viernes 16 de marzo, desde las 18.
Desde las 18 horas,
desde las 18 horas,
en la Puerta de la Piojera, todo el mundo.
Van a haber unas cuantas bandas, ya lo vamos a estar diciendo. Arquímedes.
Sí, cortito, rapidísimo. De la Piojera.
A ver.
A los funcionarios municipales no le crean lo que es.
Claro. Además,
y menos los de cultura.
Primero que nada, porque no les importa en realidad.
No les importa.
Tal cual.
Están en negocios, están en otra cosa.
Tal cual. Soledad dice, Arquímedes Federico, excelente, la aplaude. Creo que tiene que ver con una cuestión generacional.
Sí, también,
¿no? También. Indudablemente, ya estaría bueno juntar los Arquímedes, a Soledad y a Héctor en alguna mesa de debate.
Van a decir lo mismo.
Bueno. Nos vamos a despedir con un tema de... Uy, se me fue el nombre. Armando Flores, otra banda local cordobesa, va a estar sonando en el ajite. Posiblemente la Giri Barola nos va a acompañar con Julieta, la otra compañera que hace las voces ahí en Armando Flores. Nos vamos despidiendo con qué tema te había dicho. Sí, está ahí un tema youtuber. Bueno, ¿qué decir más de la Piojera? Vamos a estar ese viernes 16 de marzo como un acto cultural, pero fundamentalmente como un acto de protesta para que se nos escuche en algo que no se nos está dando bolilla, y es en la gestión cultural, popular, barrial de la Piojera. Ahí nos dice el compañero Arquímedes, apriete, apriete.
Así, de eso se trata.
Y es lo que hacemos.
De eso se trata.
Nos despedimos con Armando Flores, Mi Canción Volverá. ¿Lo tiene por ahí? Esperando a que el viernes que viene nos encontremos con estos artistas que acompañan las luchas populares.
Nos encontramos en la calle.
Un gran abrazo a todos. Hasta el miércoles que viene.
Yo sé que mi canción volverá cuando ya me has oído. Pero yo sé que mi canción seguirá soplando un viento tibio. Pero yo sé que mi canción volverá cuando ya me haya ido. Con el play de un diesel maldito en un tiempo infinito, yo sé que volverá. Con el play de un diesel maldito en un tiempo infinito, yo sé que volverá. Volverá. Yo sé que volverá. Volverá. Yo sé que volverá. Mi canción otra vez soplará y te dirá viento tibio. Volverá. Yo sé que volverá.